Son las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A esta hora ya están votando en algunos colegios electorales de Estados Unidos, donde hay elecciones legislativas, unos comicios que definirán la composición del Congreso para los dos próximos años y marcarán sin duda la segunda mitad de la legislatura de Joe Biden. Se tiene que elegir a los 435 miembros de la Cámara de Representantes y también a un tercio del Senado. Actualmente las dos cámaras del Congreso estadounidense están bajo el control de los demócratas. Se llaman elecciones intermedias porque se celebran a la mitad del periodo presidencial, que dura 4 años, y se celebran en el primer martes después del primer lunes del mes de noviembre, por una tradición del siglo XIX, cuando una buena parte de la economía dependía fundamentalmente del sector agrícola. Se elegía el martes para que los dueños y los trabajadores de las granjas tuvieran suficiente tiempo para llegar a los centros urbanos a votar después del fin de semana de recogimiento religioso, y a principios de noviembre para no interferir con la siembra y la cosecha en los campos, y además para evitar también el intenso frío y las nevadas. Bueno, estas elecciones históricamente suponen un revés para el partido del presidente. Desde 1970 casi siempre han implicado una pérdida de escaños, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, sin importar además que el mandatario fuera demócrata o republicano. Y en esta ocasión llegan en un momento de baja popularidad de Joe Biden, que se juega mucho en estas elecciones. Si los republicanos se hacen con estados clave, incluyendo algunos tradicionalmente demócratas como, por ejemplo, Nueva York, y controlan las dos cámaras, a Biden le va a quedar 2 años muy malos, sin capacidad prácticamente de iniciativa legislativa. Y por eso ha insistido en que es una elección, no un referéndum, porque sabe que mucha gente va a ir a votar como si fuera un plebiscito a su gestión. En el lado republicano hemos escuchado a Donald Trump, que en breve seguramente anunciará que se presentará a las elecciones de 2024, y le hemos escuchado con ese bulo recurrente de que le robaron los comicios de 2020 y con lo que le gusta embarrar, ya puesto también en duda, la transparencia de las elecciones de este martes. Hay en definitiva muchísima incertidumbre sobre lo que pueda pasar hoy. Los últimos sondeos dan la victoria a los republicanos en la Cámara de Representantes, pero en el Senado no está nada claro. Si ganan los de Trump, es evidente que van a cambiar muchas cosas. Hay voces que dicen que cerrarán la investigación abierta en el Congreso sobre el asalto al Capitolio, y también que es un disparate gastar miles de millones en la guerra de Ucrania cuando los estadounidenses están sufriendo una inflación que no veían desde los años 80 y tienen ahora mismo una asfixiante subida de los tipos de interés. Estados Unidos es un país polarizado en el que es difícil hacer pronósticos, pero es evidente que el ganador en el día de hoy tendrá que hacer de la economía su prioridad en un momento muy delicado, con la recesión llamando a la puerta y con una Reserva Federal que por sí misma es incapaz de controlar los precios. Pues hay otros asuntos también destacados a esta hora que debes conocer y que te cuenta ya Sofía Buera.
Destaca Pilar la condena a 15 meses de cárcel y más de 6.000 euros de multa contra un tuitero. Ha pactado ese castigo por haber publicado un vídeo que atribuía a menores inmigrantes una agresión que en realidad se había producido en China. Y claro, nos ha surgido la pregunta, ¿qué nos puede pasar si somos nosotros los que difundimos un vídeo que resulta ser falso? Contesta Fernando Suárez, presidente del Consejo General del Colegio de Farmacéuticos.
Desde septiembre de este mismo año, difundir imágenes falsas en las que puede haber actos violentos o sexuales se considera delito y puede tener unas penas de entre 1 y 3 meses. Si además esta conducta incluye asuntos relativos a violencia de género o de menores de edad, pues la pena puede ser todavía mayor.
Además, sigue parados a esta hora buena parte de los sanitarios en Madrid y Cantabria.
Yo tenía una consulta hoy a 1:00, pero este señor no me puede atender, no me atiende.
En el caso de Madrid, la huelga en urgencias extrahospitalarias solo afecta a 228 médicos, poco más del 1%, mientras que en Cantabria las protestas en atención primaria no llegan al 20% del seguimiento. La gran cuestión, saber si en el origen de todo esto es si faltan médicos en España. Pues Sanidad reconoce que pueden llegar a faltar hasta 9.000 profesionales en los próximos 5 años. Nos hemos ido hasta la facultad a hablar con los doctores del futuro y, en general, lo de ser médicos de familia es lo que menos les llama la atención.
Yo creo que es más porque es demasiado poco específica la especialidad. O sea, que tienes que saber como mucho de todo, tienes que hacer mucho esfuerzo para... Al final es, yo creo que la que más responsabilidad tiene de derivar a otras especialidades.
Y además, Pilar, la cumbre del clima. Segundo día en Egipto.
Impact of climate change continues destroying
transition. Allí continúan los líderes y los expertos de todo el mundo añadiendo discusión sobre discusión, con muchas propuestas pero con objetivos complicados de cumplir. Hoy, por ejemplo, se ha reclamado que pare la deforestación de los bosques tropicales. Solo en 2020 se perdió una extensión del tamaño de los Países Bajos.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Comienza ya la última jornada de Liga antes del Mundial.
Lo hace con tres partidos. Destaca el Barcelona en Pamplona contra Osasuna. Después de la derrota de ayer del Real Madrid, el Barça, si gana, se pone esta noche con 5 puntos de ventaja sobre los de Ancelotti. Osasuna, si gana, se situará tercero. El partido es a las 9:30. Hoy se juegan también a las 7 Elche-Girona y a las 8 de la tarde Athletic de Bilbao-Valladolid. Y al hilo de las cosas que ocurrieron en el derbi sevillano y la reacción de Monchi tras el partido, San Paolo y el entrenador del Sevilla ha dicho que cada uno es cada uno y ha dejado esta reflexión.
Yo siempre lo que valoro es lo que pasa dentro del campo de juego. Lo demás, estamos en el peor momento de la humanidad a nivel historia. Estamos cada vez más tontos, estúpidos, y eso genera de que cada acción sea valorada o desvalorada por cualquier cosa. Y creo que el sistema nos ha llevado a un lugar de estupidez histórico. Hoy somos la humanidad está muy compleja.
El Sevilla recibe mañana a la Real Sociedad. Contamos la jornada en el tiempo de juego.
Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Huelga de transporte a la vista, como te estamos contando y como sabes, comienza este próximo lunes y tenemos ahora mismo pues tres ingredientes para alimentar el posible problema. Primero, en España hay nada menos que 400.000 vehículos de transporte entre camiones y furgonetas. Además, el sector de la logística, sumando transporte y almacenamiento, supera el 1 millón de empleados. Y en tercer lugar, a mes y medio para la Navidad, pues estamos sin duda ante la peor fecha posible para que haya paros y puedan complicarse. De momento, a esta hora, la actividad del transporte y la logística siguen a pleno rendimiento.
Este es un momento muy delicado del año para la distribución, ya que estamos a las puertas de la campaña navideña, así que la cadena de suministro en todos sus sectores está en su máxima tensión, porque muchas empresas, especialmente pymes, se juegan ahora una parte muy importante de sus ingresos anuales.
Nos cuenta Francisco Aranda, que preside la patronal de la logística 1, que están preocupados por las pérdidas que pueda suponer este nuevo paro de transportistas si se mantiene a partir del próximo lunes. De ser así, se calculan unos 600 millones de posibles pérdidas por cada semana de huelga. ¿Y a qué productos podría afectar este nuevo paro? Bueno, pues ahora mismo ya están en destino gran parte de la tecnología que saldrá al mercado en un par de semanas cuando tengamos encima el Black Friday, pero los productos perecederos, los productos frescos, son los que a priori podrían sufrir más consecuencias de cara a la Navidad. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
En los supermercados y en la gran distribución de momento impera la cautela.
Sí, lo que nos dicen es que están en contacto con el Ministerio del Interior para que se garantice que los transportistas que no secundan ese paro puedan realizar sus servicios. No se niega la incertidumbre, pero se confía en que el gobierno tire de la experiencia de lo aprendido en las movilizaciones de marzo. Gabriel Trenzado es director general de Cooperativas Agroalimentarias de España.
Lo fundamental es evitar estos incidentes violentos y de intimidación, que yo creo que sabiendo, conociendo cómo fue en marzo, pues el gobierno estaría más preparado para que todo funcione de manera adecuada.
Hay que recordar, Pilar, que solo la primera semana de paros en marzo acarreó pérdidas por valor de 600 millones de euros y problemas de abastecimiento puntuales en lácteos y algunos productos frescos. Un bloqueo que ahora haría mayor daño en un contexto de mayor inflación y a las puertas del Black Friday y la Navidad, cuando se mueven, por ejemplo, 100 millones de envíos.
Gracias, Marta. Hay que decir que por territorios, a priori, es muy desigual el seguimiento que va a tener esta huelga. Por ejemplo, en Galicia, Asturias, La Rioja o Navarra, las principales asociaciones dicen que no se van a sumar. Importante porque, si lo recuerdas, el norte fue en marzo la zona más afectada por la huelga de entonces, que duró 3 semanas. Lo mismo ocurre en Cataluña, la Comunidad Valenciana o Baleares. Las principales asociaciones tampoco irán a la huelga. Sabemos también que en Canarias lo van a decidir este jueves y a priori va a ser en el sur, tanto Extremadura como Andalucía, donde podrían tener más problemas porque se van a sumar agricultores a estas protestas y se invita a que proteste con ellos todo aquel que lo desee. Así que la clave, como escuchas, va a estar en la falta de unanimidad en el sector, y así lo hemos comprobado con los oyentes, con los fósforos de Herrera en COPE.
Las grandes compañías nos han respetado los precios, nos subieron una subida de un 30%.
Mogollón de plataformas logísticas y montones de transportistas siguen pagándole por debajo de los costes.
Pues Fran y Javier son algunos de los transportistas que nos han contado su experiencia, y como escuchas, pues no tiene nada que ver una versión con la otra. Los hay que han mejorado tras la huelga anterior y otros, sin embargo, nos cuentan que siguen trabajando a pérdidas. ¿Habrá acuerdo antes del domingo a medianoche? Pues de momento parece difícil porque no hay negociación. Y otro sector que también vive tiempos difíciles, la hostelería.
Media anchoa, medio salmorejo y media raya. Y terminamos media manita.
Hemos hecho la radiografía del sector en Herrera en COPE y, cómo no, hemos estado a pie de barra.
De hecho, yo ya estoy viendo y oliendo, no os quiero dar envidia, oliendo las mejores bandejas con pinchos de la calle Laurel.
El tubo, digamos, que es la zona de tapeo más famosa de Zaragoza, está repleta de bares, de restaurantes.
En el barrio del Sojo puedo visualizar hasta 12 bares y restaurantes con sus terrazas y, por supuesto, con sus clientes en las mesas.
Tenemos en nuestro país un bar por cada 170 habitantes y solo el año pasado estos establecimientos movieron casi 30.000 millones de euros. Hay regiones como Madrid, Galicia o las Islas donde no existe ni un solo pueblo sin un bar. Vamos, que nuestro país es casi casi indispensable. Pero la crisis les está pasando factura, sobre todo por lo que están pagando de luz a pesar de las medidas. Sin ir más lejos, Alex nos cuenta que paga 4 veces más en su bar de La Coruña a pesar de cambiar toda la iluminación del local.
Una barbaridad. Yo pagaba 240 euros al mes, había hecho una instalación toda nueva de LED y ahora pago 1.000 euros. Intentes cambiar de tarifa y tal, no te cogen el teléfono. El gobierno no existe para nada. Engañar, Pedrito Sánchez, solo que hay que salir es salir acá y protestar.
Pues eso es lo que van a hacer justo esta tarde, protestar de forma simbólica con un paro, un apagón de 5 minutos al que están convocados los bares y restaurantes de toda España a partir de las 7 de esta tarde. El caso es que, más allá de los problemas concretos que tienen estos sectores, como los bares o como los transportistas, en España en general somos uno de los países con mayor preocupación ante la crisis económica. Estamos 15 puntos por encima de la media europea. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Un temor que se refleja en aquello de guardar bajo el colchón por si acaso.
Así es, nos preparamos para lo peor y quien puede ahorrar lo está haciendo. En percepción de crisis y temor al futuro de nuestra economía familiar, solo nos superan Portugal, Grecia y Rumanía. Así que 8 de cada 10 españoles reconoce que guarda un porcentaje de su sueldo como fondo de contingencia. Y además, la mitad de ellos lo hace por si el país entra en recesión. Son datos de un estudio de la consultora Intrum. Somos los segundos en intención de ahorro en Europa. Por tanto, claro que otra cosa es lo que podemos reservar. La mayoría no llega ni a un 10%.
Desde el segundo trimestre, por ejemplo, del año pasado, de 2021, que estaba en torno al 21%, es decir, a un 21% de la renta familiar, de la renta disponible que ahorraba, ahora estamos en el 16,1%.
Es Francisco Cortés, profesor de UNIR. El 45% de los españoles afirma que la cantidad que podría pagar ante un imprevisto equivale a un mes de su salario como máximo.
Y hoy también tenemos que hablar del nuevo mazazo que ha sufrido la familia de Marta del Castillo. Familia que vuelve a ver cómo se archiva el caso de la desaparición de la joven casi 14 años después de aquel 24 de enero de 2009. Dice la Audiencia de Sevilla que, pasado todo este tiempo, el plazo para la investigación ha caducado, así que no hay ninguna prórroga para seguir buscando el cuerpo de la joven, que tenía 17 años cuando fue asesinada y enterrada en un lugar que sigue siendo un enigma. José Antonio Casanueva, abuelo de Marta. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo estáis, la familia, después de esta decisión que se ha conocido en las últimas horas?
Sí, se lo puede asegurar. Estamos hecho polvo todo, con otra puñalada más que nos ha dado algunos miembros de la justicia, te puedo asegurar que estamos mal. Nunca esperábamos esto, nunca.
Lo que se cierra, José Antonio, es la búsqueda, que había estado abierta desde 2009, aunque vais a intentar agotar todas las vías legales. Presentaréis un recurso, me imagino.
Sí, vamos a presentar un recurso. Al parecer ya está en contacto con nuestra abogada y vamos a presentar un recurso ante el Supremo, ante quien sea. Vamos a seguir luchando por conseguir que aparezca Marta, que es lo que más nos importa. A nosotros nos importaría que por cualquier medio llegase una noticia y nos dijese, pues mira, el cuerpo de Marta se encuentra en tal sitio. Y ya cerraríamos todo este episodio que estamos sufriendo, que nos está matando a todos. De hecho, como sabéis, pues mi señora falleció sin saber dónde estaba su nieta, ninguno de nosotros, una hermana, estamos padeciendo todos, están marchando todos. Concretamente, hasta hoy, un tío de ella también ha fallecido. En el día de hoy. Así que hoy ha sido un día fatal para todos nosotros.
Pues José Antonio Casanueva, abuelo de Marta, gracias por estar con nosotros en mediodía. Sabemos que tú personalmente con tus amigos vas a seguir con la búsqueda. Ojalá que ese rastreo pueda dar frutos y que vuestra necesidad y vuestro deseo de recuperar el cuerpo de Marta pueda hacerse realidad para que podáis descansar. Ánimo, José Antonio, gracias.
Sí. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros como siempre.
Gracias. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Aquí viene Antonio en la modalidad, esa caja de 200 tomos de historia universal, ya la bajo yo, silencio, flexiona las rodillas, manos en posición, se dispone a levantar y tenemos hernia discal, atención, nuevo récord mundial. En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Tu médico siempre disponible en el móvil. Mapfre.
Bienvenido al King of the Ya voy teniendo una edad y ahora hago lo que me da la gana. ¿Utilizarás tu tiempo para hacerlo absolutamente todo o para no hacer absolutamente nada? Prepárate para vivir grandes experiencias gastronómicas como catas de bebidas que, igual que tú, mejoran con los años.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero de Celebrity Cruises por 50 euros con hasta un 75% de descuento para el segundo pasajero y sin gastos de cancelación. Solo en Crucero Fantástico 2023 de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A. sucursal en España. Más info en opel.es.
¡Qué turrón más delicioso!
No ahorres en las cosas que te gustan, ahorra en lo que pagas por ellas.
Con el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y el 25% de regalo que te llevas en todos los turrones y dulces dulces de Navidad, bombones, panetones, espárragos, pimientos, vinos y licores para próximas compras.
Además hay 1.000.000 de euros en premios.
Aniversario del ahorro de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy en Madrid se sigue hablando mucho de estas palabras de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
El médico que está en paro esta tarde lo contrato en la Comunidad de Madrid. En España faltan médicos y no se trata que los traiga de Murcia, que los quite de Galicia. Se trata que faltan facultades de medicina, que en 10 años el 50% de los médicos de primaria se van a jubilar.
Faltan médicos, denuncia Ayuso, no solamente en Madrid, sino en toda España. Pues vamos a analizar hoy la situación de los estudios de medicina en la región. Aquí hay 9 facultades en las que se puede estudiar esta carrera, 5 públicas, cuya nota de corte en la BAU oscila entre el 12,8 y el 13,4. Notas altas, muy altas. Además, el precio del primer año de carrera se sitúa en los 1.568 euros. Luego están las 4 facultades privadas. Aquí no hay nota de corte, pero bueno, el coste de ese primer año de medicina ronda una cifra mucho más alta, los 20.000 euros. Además, Madrid es la región que más plazas oferta. Este año esa cifra se ha elevado a 1.564, contando las plazas en los campus privados y los públicos. A uno de ellos volvemos a esta hora, a la Facultad de Medicina de la Universidad de Complutense. Allí sigue Luis Rafael. Luis, buenas tardes de nuevo.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, has estado hablando con alumnos de esa carrera de medicina. ¿Cómo ven ellos este problema de la falta de médicos?
Bueno, pues los estudiantes no ven un problema de base, de que haya pocas plazas en la universidad o de que haya poca demanda. Pues en esta Complutense se gradúan cada año 320 alumnos. El problema, pues asegura Javier, uno de estos estudiantes, está después, en el MIR, donde hay escasez de plazas. Este año, por ejemplo, había 8.000 para 12.000 aspirantes.
No es como que falten plazas, lo que falta es como que está distribuido, o sea, la mayoría de plazas, sobra muchas plazas de médicos de familia, o sea, sí, pero yo creo que por las condiciones laborales de la especialidad, porque al final son muchas horas, muchos pacientes y no sé, o sea, es como un trabajo un poco más mecánico.
Bueno, en el Servicio Madrileño de Salud hay actualmente más de 17.000 médicos. Por habitante, pues son datos similares a los de la media de España. ¿Dónde está sobre todo el déficit? Pues como comentaba Javier, en la atención primaria. Este año en la región, para hacernos una idea, 219 médicos de familia terminaron su residencia de 4 años. Solo 20 aceptaron un contrato. El resto, bien cambió de comunidad o de camino interno en la medicina. Marta, otra de las chicas estudiantes, aprecia también la especialidad de médico de familia, pero ella no se ve eligiéndola.
Yo creo que es más porque es demasiado poco específica la especialidad, o sea, que tienes que saber como mucho de todo, tienes que hacer mucho esfuerzo para, al final es, yo creo que la que más responsabilidad tiene de derivar a otras especialidades, entonces yo creo que recae mucha responsabilidad que no se ve y parece que es la más fácil, pero que realmente es la, para mí es de las más importantes.
Las condiciones económicas, el contraste entre lo que es el hospital y el centro de salud, pues explican un poco los motivos. Aquí muchos sueñan, Pilar, con ser cirujano, oncólogo, cardiólogo, pero la verdad que muy pocos con ser médico de familia.
Bueno, y uno de los problemas es el MIR, esa prueba necesaria para poder ejercer, que algunos no pasan y que otros muchos la aprueban, pero luego optan por otros caminos diferentes a ese precisamente, al de medicina de familia, Luis.
Claro, este año se quedaron desiertas 93 plazas, todas de médico de familia. Nadie las quiso. Y luego está pues el tema de retener el talento. Casualidad o no, Pilar, la decena de estudiantes con los que he hablado esta mañana eran de otras comunidades. Han venido a estudiar aquí, a Madrid, pero no se ven ejerciendo en la región. Sucede lo mismo con muchos hispanohablantes que vienen a prepararse el MIR. Ángel, por ejemplo, ha venido desde República Dominicana. Su futuro como médico no lo ve en la región.
Podría decir que estoy bien conforme con lo que he encontrado acá. Ya más adelante, ejercer mi profesión como médico, quizás tampoco elegiría Madrid, puesto que no soy una persona que quizás se encuentre cómodo viviendo en una ciudad tan grande. Yo preferiría irme a una ciudad más pequeña donde pudiera ejercer mi profesión.
Son cada vez más, Pilar, los médicos extranjeros contratados en la comunidad, sobre todo en la atención primaria. La Comunidad de Madrid, además, se queja de que hay más de 3.000 médicos que no puede contratar por problemas en la homologación de sus títulos. Tampoco podemos olvidar, eso sí, que en abril 6.000 sanitarios con contratos COVID fueron despedidos, entre ellos 400 médicos, según los sindicatos. Con lo cual, pues, es un problema complejo y con múltiples aristas.
Gracias, Luis. Pues a todo esto, este martes estamos viviendo la segunda jornada de paro indefinido de los médicos de esas nuevas urgencias extrahospitalarias que tanta polémica están generando. Un paro que apenas se nota entre los pacientes, por un lado, debido a los servicios mínimos decretados del 100%. Por otro, porque ya antes de este paro muchos de esos centros o no abrían o lo hacían sin médico, con lo que muchos de esos pacientes optaban por irse directamente al hospital en caso de urgencia. Y tenemos un día de paraguas en Madrid. Está lloviendo de manera intermitente, pero poco intensa en gran parte de la comunidad. Así va a estar hasta bien entrada la noche. Lo mejor tener, por si acaso, cerquita el paraguas. Mañana es posible que esa lluvia continúe y desluzca la celebración de la Virgen de la Almudena en la explanada de la catedral. En cuanto a las temperaturas, bajan este martes, pero ligeramente. Máximas en los 17, 18 grados, mínimas esta noche en los 7. Ahora mismo los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan 14. Son las 2:25, momento de conocer la situación del tráfico en la Comunidad de Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora pendientes de un accidente que está dificultando a lo largo de 2 kilómetros la salida de Madrid en la A5 a su paso por Alcorcón. Al margen de este accidente también van a encontrar tráfico lento en la M40 en el barrio de La Fortuna en sentido A5 y ya en la M40 en Coslada en sentido A3. Precaución, eso sí, por bancos de niebla precisamente en la zona de Coslada, muy visible desde la M40, pero especialmente en la A1 a la altura de Somosierra.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
Los Hernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Segunda jornada de luto oficial en Móstoles por la muerte de Irina, de 29 años, y de Marilla, de 6, las dos apuñaladas por Galin, un mecánico búlgaro de 39 años, pareja de Irina y padre de Marilla. Se confirma que no había denuncias previas por malos tratos, pero algunos vecinos y conocidos aseguran que Irina quería separarse de su pareja. Él intentó luego suicidarse sin éxito. No es la primera vez que este tipo de homicidas luego intenta quitarse la vida, pero sin hacerse demasiado daño. ¿Sensación de culpa? ¿Intento de atenuar una futura pena? ¿Qué dicen los psicólogos expertos? Pues se lo hemos preguntado a la psicóloga forense Bárbara Zorrilla.
La culpabilidad no es algo que solemos encontrar en los agresores cuando trabajamos con ellos, por lo que te digo, porque ellos sienten que tienen derechos, sienten que no están haciendo nada incorrecto.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Estas Navidades, ir al Torreón es la tradición. En el restaurante El Torreón del Pardo, para tus comidas y cenas de Navidad, Nochevieja y Reyes, disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas cubiertas con calefacción, la calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking, o disfruta de los mejores menús navideños. Restaurante El Torreón, cocina abierta de 11 de la mañana a 12 de la noche, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Desmantelado en Arganzuela, un narcopiso que funcionaba como centro de operaciones para repartir diferentes sustancias a domicilio por la ciudad, principalmente un estimulante conocido como mefedrona. Los agentes han incautado casi 400 gramos de esa sustancia, más de 800 pastillas y otros estupefacientes como popper o GBL. Un hombre ha sido detenido y ya ingresado en prisión. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. No te extrañes si durante unos minutos ves a eso más o menos de las 7 de la tarde las calles de muchas ciudades casi a oscuras, calles populares por sus bares y restaurantes, como puede ser la Plaza Mayor de Madrid, la calle Laurel de Logroño, la calle San Nicolás en Pamplona o la calle Toledo, por ejemplo, en Ciudad Real, o la 31 de agosto en San Sebastián. Los hosteleros han decidido apagar las luces de sus establecimientos y aunque serán solo 5 minutos de manera simbólica, que vaya, no se va a paralizar el país, pero quieren dar a conocer con este gesto que la subida de los precios les está poniendo ya en serios aprietos. Fíjate en lo que en los últimos meses, lo que están pagando en sus facturas de luz Adolfo y Ángel en sus bares situados precisamente en la calle Laurel de Logroño y en el Tubo de Zaragoza.
Bueno, mira, concretamente, el año pasado yo estaba pagando entre 900, 950, algún mes podía llegar a 1.000 euros. Y concretamente hace dos meses pagué 3.565. A mí se me ha multiplicado por 4.
Está siendo complicado. Entonces, entre la plantilla, las subidas de luz, de 1.300 de luz, estamos en 5.000. Con estos precios de gas y luz es insostenible.
Es que cuando afrontas hasta un 400% de subida en tu factura de la luz, un 40% en lo que te cuestan los alimentos que preparas en tu bar y un 30% en el personal que contratas, pues lógicamente no salen las cuentas. Y como nos decían estos hosteleros, al final, en la época que mejor están trabajando desde antes de la pandemia, te encuentras con que es en la que menos están ganando. Pero el de los hosteleros no es el único gremio que estos días protesta por la situación en su sector. El viernes tenemos nueva huelga en Renfe. Hay huelga también, te lo estamos contando, en la sanidad madrileña y en la cántabra. Por no hablar de los camioneros, los agrupados en la plataforma en defensa del transporte de mercancías mantienen su pulso con el gobierno, parando a partir del lunes, como sabes, y despertando lógicamente la preocupación de todos, desde los productores hasta la distribución y también los propios consumidores. Seguro que recuerdas sus efectos en el supermercado, en las lonjas o en bares y restaurantes, los problemas que hubo con algunos productos el pasado mes de marzo, cuando hicieron esos paros también, productos como la leche o los alimentos frescos. Es cierto que no hubo un desabastecimiento generalizado, pero sí puntual. De hecho, vimos estanterías vacías en algunos supermercados. Aquí en Mediodía hemos hablado con Raquel Roldán. Trabaja en la pescadería Matosas, del mercado Delicias de Zaragoza.
La verdad que un poquito de incertidumbre, porque las fechas son bastante más diferentes que las del mes de marzo.
El Comité Nacional del Transporte, la mayoritaria entre los transportistas, se opone a estos paros, pero FENADISMER, otra de las agrupaciones de transportistas, ha convocado mañana una asamblea para decidir si se suman a las protestas. Vienen fechas muy señaladas para empezar el Black Friday en apenas 15 días y, por supuesto, también a la vuelta de la esquina ya la campaña de Navidad. Y si esta huelga es secundada por otras asociaciones, pueden hacer mucho, mucho daño. En los paros de marzo, fíjate, la economía española perdió 600 millones de euros a la semana, unos paros que duraron 3 semanas. ¿De cuántas pérdidas hablaríamos ahora que estamos en una de las épocas del año de mayor consumo? Pues de mucho dinero. Por no hablar que el propio miedo al desabastecimiento puede empujar a racionalizar algunos productos por parte de la distribución y, por supuesto, a ver cómo suben más. Si hay mucha demanda y poca oferta, pues ya se sabe, precios para arriba. Bueno, ojalá esta situación se solvente rápido por el bien de nuestra economía. En un cuarto trimestre para el que muchos pronostican recesión, desde luego, la economía española no puede permitirse parar en una de sus mejores épocas del año, precisamente. Ahora están pasando más cosas que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Sofía Buera. Proyecto del gobierno contra las puertas giratorias.
De momento solo eso, un proyecto que acaba de aprobar el Consejo de Ministros y que pretende evitar que los políticos pasen a ocupar cargos en grandes empresas tras dejar la administración. Los ministros o secretarios de Estado van a tener que esperar 2 años con esta nueva ley para dedicarse a tareas relacionadas con su competencia anterior.
Además, Ucrania sigue recuperando terreno.
El presidente Zelensky asegura que el ejército ha recuperado el 50% del territorio perdido durante los primeros meses de la guerra. Además, asegura que estaría abierto a negociar siempre que se recuperen las fronteras originales. También si hay una compensación por la destrucción cometida en el país y, por supuesto, si se condena a los responsables por los crímenes de guerra cometidos en suelo ucraniano.
Y si tienes menos de 35 años, es el momento de dejar de fumar.
Porque abandonar el tabaquismo pronto hace que los fumadores puedan recuperar de los efectos nocivos. Un estudio norteamericano con más de 500.000 de encuestas apunta a que después de dejar de fumar, el riesgo de infarto se reduce a la mitad.
Y a partir de las 3:05, ¿qué nos vais a contar en los deportes, Corrochano?
Hola, Pilar, buenas tardes. Vamos a empezar hablando de la primera derrota del Real Madrid en la Liga. Fue en Vallecas. Ayer ganó el Rayo 3-2. El Real Madrid es segundo, 2 puntos por detrás del Barcelona, que juega en el día de hoy, porque hoy arranca la última jornada antes del Mundial. A las 9:30, Osasuna-Barcelona. Si gana Osasuna, será tercero. Si gana el Barcelona, se pondrá 5 puntos por delante del Real Madrid. Se juegan también a las 7 el Elche-Girona y a las 8 el Athletic de Bilbao-Valladolid. Ha llamado mucho la atención esta mañana una larga reunión de Quique Setién con su plantilla, con la plantilla del Villarreal. Antes del inicio del entrenamiento, el Villarreal todavía no ha ganado con Quique Setién y juega mañana contra el Español. En balonmano femenino, en el europeo, perdimos ayer ante Polonia, y en tenis empieza la Billie Jean King, el mundial de tenis femenino. Mañana juega España con Paula Badosa.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Es la clave principal de las elecciones de mitad de mandato que a esta hora ya están celebrando en los Estados Unidos. Piensa, por ejemplo, qué pasaría si Pedro Sánchez siguiese en la Moncloa durante 2 años, pero sin tener mayoría y sin poder aprobar una sola ley. Bueno, pues eso mismo está en juego al otro lado del charco.
Tuesday, spend election night in America with Jake Tapper, Dana Bash, Abby Phillip, Anderson
Cooper. Elecciones legislativas en Estados Unidos. Ya ha comenzado esa jornada electoral cuando ahora mismo son allí las 8:37 de la mañana en Washington, en la costa este de los Estados Unidos, donde se encuentra el corresponsal de la cadena COPE, Juan Fierro. ¿Qué tal? Buenos días para ti.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días. Buenas tardes para vosotros.
Juan, ¿cómo han abierto los colegios?
Con mucha calma, están prácticamente abiertos ya en todo el país, en la costa este desde las 6:00 a.m. en muchos estados, y por ahora hay normalidad, aunque es una normalidad, digamos, a la americana, con ya demandas judiciales. Fíjate, todavía acabamos de abrir los colegios electorales, en muchos estados en la costa este no se cerrarán hasta las 7:00 p.m, las 8:00 p.m, y ya hay más de 120 demandas presentadas por irregularidades o supuestas irregularidades, fundamentalmente en el voto por correo o en el voto anticipado. Hay 240 millones de estadounidenses que están llamados a votar. Más de 40 millones lo han hecho ya a través del voto por correo o del voto anticipado. Y ese voto, que en muchos estados, como por ejemplo en el estado de Pensilvania, va a ser fundamental, pues tienen ya una serie de demandas judiciales que van a hacer que estas elecciones pues sean un poco como las últimas elecciones presidenciales, donde seguramente tardaremos algunos días, si no semanas en algunos casos, en conocer los resultados definitivos.
Bueno, de hecho, Trump en sus últimas declaraciones, y como le gusta aquello de embarrar, pues ya ha puesto en duda también, ¿no?, la transparencia de los comicios de este martes. Bueno, hay que decir, Juan, que en estas elecciones se renueva por completo la Cámara de Representantes, que tiene 435 miembros, y también se renueva un tercio del Senado. Y luego se eligen 36 de los 50 gobernadores estatales, además de alcaldes y también cargos locales. Y ahora, Juan, la pregunta clave. ¿Hasta qué punto es posible que Joe Biden se quede sin la mayoría para poder legislar? ¿Qué dicen las encuestas?
Pues según las encuestas y también según la historia, porque aquí los demócratas reman contra las encuestas y reman también contra la historia. Las encuestas dicen que los republicanos tienen casi en la punta de los dedos, al alcance de la mano, obtener el control de la Cámara de Representantes. Más difícil tienen el Senado. El Senado va a ser otra vez una cosa de una diferencia de uno o dos senadores, seguramente, si acertan las encuestas. Y ahora mismo no sabemos si va a ser uno o dos senadores a favor de los demócratas o a favor de los republicanos. Y digo que va en contra de las encuestas y también de la historia, porque la historia dice que el partido que está en el poder, el partido que ostenta la Casa Blanca, pues prácticamente desde 1970 sufre, desde Ronald Reagan, sufre notables pérdidas de diputados, de congresistas y de senadores en estas elecciones de medio término. Vamos a ver cómo se desarrolla la noche. Las encuestas, como te digo, Pilar, dicen que va a ser así, por lo menos en la Cámara de Representantes. Ahora mismo los demócratas tienen una ventaja de tan solo 5 congresistas y las encuestas dicen que los republicanos podrían obtener una mayoría de hasta 20, 25 congresistas. En el Senado, como os digo, la cosa está mucho más ajustada, pero bueno, falta todavía muchas horas de votación y luego falta, como te decía antes, muchas horas de recuento de voto y vamos a ver cómo transcurre la jornada electoral.
Lo que es cierto es que Estados Unidos es ahora mismo un país polarizado en el que es muy complicado, muy difícil hacer pronósticos. Vamos a seguir la evolución de esta jornada electoral en COPE y, por supuesto, las consecuencias que pueden ser importantes. Juan Fierro, corresponsal en Washington. Un saludo, Juan. Gracias.
Gracias. Gracias a ti, Pilar. Buenas tardes.
Y tres claves más sobre lo que está en juego. Primero, el futuro de la guerra en Ucrania.
Under Republicans, not another penny will go to Ukraine.
Si ganamos los republicanos, ni un penny que más irá a Ucrania, decía hace solo unos días una de las candidatas republicanas al Congreso, Taylor Greene. Así que el apoyo a Volodymyr Zelensky podría estar en juego también, dependiendo del resultado de estos comicios. Importante además lo que pase con la economía americana y, por tanto, con la del resto del mundo. La ley contra la inflación que puso en marcha Joe Biden, por ejemplo, puede acabar afectando a la industria del automóvil aquí en Europa. Y no menos importante, dependiendo de lo que pase con estas elecciones, dentro de muy poco podría estar de vuelta él, Donald Trump.
Voy a hacer un gran anuncio el martes 15 de noviembre en Mar-a-Lago, en Palm Beach, en Florida.
Hará un anuncio muy importante, decía esta madrugada, en cuestión de días, así que todo apunta a que aspirará de nuevo a la elección si la investigación por el asalto al Capitolio se lo permite. Claro, también es verdad que los republicanos ya han advertido, han dicho que si ganan ellos van a hacer todo lo imposible para que se cierre precisamente esa investigación abierta sobre el asalto al Capitolio en el Congreso. Pues hay peleas de esas que empiezan así, poco a poco, como quien no quiere la cosa, con pequeños roces, van subiendo en intensidad hasta que acaban como acaban. Bueno, pues así llevan desde hace días las dos cabezas visibles que hay a la izquierda del PSOE, Yolanda Díaz y Pablo Iglesias.
Este partido apostó por una candidata que no fuera de este partido. Podemos ha sido una fuerza política generosa, pero Podemos debe ser respetada.
Desde el fin de semana, Pablo Iglesias no pierde ocasión de arremeter contra Yolanda Díaz por intentar formar su propia plataforma política. Y de momento ella intenta no entrar al trapo.
Lo que les voy a contestar a ustedes es que estoy dejándome la piel por mi país y que sigo trabajando. Gracias.
¿A él personalmente le dice algo?
¿Estamos ante una pelea más dentro de la izquierda o es el inicio de algo más? Pues esa es la clave. Sobre todo, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Porque hay temor dentro del gobierno a que este roce se convierta en algo más serio.
Sí, en la Moncloa buscan aparentar tranquilidad, pero muestran serias dudas sobre la deriva de sus socios. Ha asumido el intento de Podemos de tutelar a Yolanda Díaz, a quien el ala socialista cuida y mima. El camino puede salpicar la cohesión de la coalición de gobierno. Ya dan por hecho que la tensión en el espacio a su izquierda irá a más, aunque quieren creer en un arreglo para concurrir de la mano a las generales. Y la propia Isabel Rodríguez ha dejado ver ese deseo, aunque de inmediato ha buscado desviar el foco.
Nosotros ambicionamos en el futuro en lograr una mayoría progresista para seguir liderando este país, porque al otro lado es muy grave que el líder de la oposición vaya a poner en cuestión la democracia.
En todo caso, la capacidad del socio minoritario de enquistarse en la bronca tiene en guardia al PSOE, necesitado a su lado para completar mayorías en el ciclo electoral de un proyecto unido. De lo contrario, admiten a COPE, lo pasaremos mal en las urnas.
Gracias, Ricardo. Y en la tarde, Pilar Cisneros, hoy vais a hablar de las cocinas fantasmas.
Sí, así es, Pilar, y de las múltiples molestias que causan a los vecinos. Santiago vive en el barrio de Tetuán de Madrid y su casa limita pared con pared con una cocina virtual, una cocina fantasma, que en realidad son 22 cocinas en un local de casi 1000 metros.
Por la parte de atrás tenemos las chimeneas y los extractores de aire acondicionado. Eso nos trae humo, nos trae olores y nos trae suciedad.
Y mucho ruido y molestias. Hay una nueva normativa que tiene que entrar en vigor en febrero de 2023. ¿Será suficiente? Hoy en la tarde hablamos de los vecinos afectados y entramos en una de estas cocinas para ver desde dentro cómo funcionan.
Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En COPE estamos muy contentos.
¿Cómo te diría yo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Alegría.
¡Ay, qué bonito!
Porque esta semana también hay tiempo de juego.
¡Toma ya! ¡Bravo!
Este martes desde las 8, Elche Girona, Athletic Club Valladolid y Osasuna Fútbol Club Barcelona.
¡Estoy loco porque ruede el balón!
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Muchas gracias.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Te acuerdas cuando querías ser el primero en pedirte los juguetes? La primera en abrirlos, el primero en estrenarlos, la primera en enseñárselos a los amigos. Pues ahora, por adelantarte y ser de los primeros en comprarlos, en El Corte Inglés tienes un 25% de regalo en todos los juguetes. Solo hasta el 23 de noviembre en tienda web y app.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
1 millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Con NH Hotel Group y Viajes El Corte Inglés, escápate y reinicia en ciudades cosmopolitas y con encanto. Museos, terrazas, monumentos, compras musicales.
Reiniciando.
Recupera tu mejor versión en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Granada, Lisboa, Roma, Milán, Londres, Bruselas o Nueva York. Reserva con hasta un 30% de descuento. Niños gratis y con cancelación flexible. Consulta condiciones. Con Viajes El Corte Inglés y NH Hotel Group, escápate para reiniciar.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Quieres un seguro de salud pero no puedes permitírtelo? Con Divina Seguros es posible gracias a nuestros salud especialistas. Desde solo 9 euros al mes con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata salud especialistas desde solo 9 euros al mes.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Te lo estamos contando en COPE desde primera hora. Apagón simbólico esta tarde de la hostelería y el pequeño comercio. Se trata de un gesto para concienciar de la tremenda subida de la factura de la luz que tienen que asumir estos empresarios y que en muchos casos les va a obligar al cierre. Esta iniciativa ha partido de la hostelería madrileña, pero que se va a repetir en varias ciudades españolas. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo va a ser ese apagón aquí en la comunidad?
Bueno, pues se trata de apagar todas las luces de bares, restaurantes y comercios a las 7 de la tarde durante 5 minutos. El objetivo es concienciar sobre la subida del coste de la luz. Facturas de entre 3.000 y 6.000 euros que en muchos casos no se pueden asumir. José Antonio Aparicio es el presidente de Hostelería Madrid.
Se trata de visualizar un poco la preocupación del sector, especialmente de los locales más pequeños en dimensión, por esa subida del 300%, entre el 300 y el 310 en media, que está haciendo que muchos locales pequeños que tienen poca liquidez y muchas deudas y problemas después de pandemia puedan hacer frente a esos compromisos de la factura de la luz, ¿no?
Ahora mismo, ha explicado Aparicio, todavía hay demanda, pero dentro de poco, y con la inflación disparada, habrá menos clientes y eso va a perjudicar a la liquidez de esos locales. Por eso piden ayudas para cambiar la maquinaria por otra más eficiente y un bono eléctrico específico para locales con problemas.
Sabemos que existe una gran cantidad de fondos europeos que no han sido distribuidos a las empresas, no han llegado a las pymes por diversas razones, se estima en torno a 3.000, y muy bien podría arbitrarse algún tipo de bono eléctrico específico para empresas que estén pasando dificultades y lo puedan acreditar. Ya digo, especialmente las más pequeñas, ¿no?
El sector, explica, está agotado, con muchas deudas y mucho lastre después de la crisis tras la pandemia. A esa misma hora, a las 7, se leerá un manifiesto en la Plaza Mayor.
Gracias, Belén. Recuerda que el apagón empieza a las 7 de la tarde y va a durar 5 minutos. Y enseguida nos damos una vuelta por la explanada de la Almudena. Ha comenzado la ofrenda floral a la patrona de la capital, la víspera de que celebremos su día, el Día de la Virgen de la Almudena.
Esta Navidad queremos hacer felices a muchos niños y niñas. Colabora con nuestra campaña solidaria Ningún Niño Sin Juguete entre el 5 de noviembre y el 20 de diciembre. Donando juguetes nuevos en los hipermercados al campo, queremos llegar a niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Más información en todosconjuguete.com.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990-9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si la lluvia lo permite, porque la previsión es que pueda caer algo de agua, este miércoles Madrid va a celebrar el día de su patrona, la Virgen de la Almudena. El alcalde José Luis Martínez Almeida renovará, como manda la tradición, el voto de la villa con la Virgen durante la misa mayor, que va a ser presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Y tras dos años sin poder hacerlo por las restricciones del COVID, la imagen de la Almudena va a volver a recorrer las calles del centro de la capital en su recorrido completo, porque el pasado año hizo una especie de mini recorrido. Nos vamos a esta hora, a las 2:52, a la explanada de la catedral. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, antes de que todo eso pase mañana, hoy ha comenzado ya la ofrenda floral solidaria, con la presencia allí de miles de alumnos madrileños.
De tu mano llévame es el lema de la festividad de la Almudena este año. De su mano, más de 8.000 niños de 70 colegios van a dejar aquí a lo largo de todo el día de hoy su ofrenda de flores y algo más a los pies de la Virgen, que se encuentra ya fuera de la catedral en un catafalco en la explanada entre el Palacio Real y la catedral. Niños y niñas como Sergio y Valeria.
He venido aquí para ofrecer comida, pero lo que más he venido a hacer es pedir que los pobres tengan más dinero.
He venido a la Virgen de la Almudena porque quería ofrecer alimento para los pobres y para ayudar a otras personas.
También se puede realizar esa ofrenda de manera virtual. El material recibido se va a ir subiendo a las redes sociales. Teresa Campuzano, responsable de la ofrenda, nos cuenta que están desbordados por la respuesta de la gente.
Yo creo que vamos a superar los 8.000 niños, colegios cada 10 minutos, el día entero. Una cosa espectacular, estamos desbordados. Y bueno, hoy están los colegios, por la tarde están casas regionales, grupos tradicionales, algunas parroquias, grupos de todo tipo.
A las 5:30 de esta tarde la catedral va a acoger un concierto de un orfeón y a las 8:30 vigilia de los jóvenes. Ya mañana día grande, la de la Almudena, con la misa mayor a las 11:00 a.m. aquí en la explanada, presidida por el cardenal arzobispo Carlos Osoro. Luego, si la lluvia no lo impide, procesión de la Virgen con su recorrido habitual hasta la Plaza Mayor. El año pasado se abrevió ese recorrido por el COVID y con un paseo corto fue por la calle Bailén hasta la Plaza de Oriente.
Pues pendientes del cielo de esas posibles lluvias, gracias Ramón, y recuerda también que la misa mayor en la explanada de la catedral la vas a poder seguir desde las 11 en el 999 de Onda Media de Madrid. Y buenas noticias para los bolsillos de 700.000 madrileños. El Consejo de Gobierno ha aprobado varias deducciones fiscales, se tienen que aprobar ahora en el Pleno de la Asamblea, pero la intención es que entren en vigor a partir de enero para que se puedan incluir en la declaración del año siguiente. ¿Cuánto se van a ahorrar esos madrileños?
Estas nuevas deducciones en el impuesto sobre la renta van a significar que los madrileños van a ahorrar en impuestos cerca de 92 millones de euros y prevemos que alcancen a 700.000 madrileños y sus familias, evidentemente.
Pues es lo que decía el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Laschetti. ¿De qué deducciones estamos hablando? Por ejemplo, una deducción de 500 euros por el cuidado de familiares mayores de 65 años o con discapacidad. O la desgravación del 100% de los intereses si se tiene que pedir un préstamo para un grado, un máster o un doctorado. Además, se van a ampliar otras deducciones ya existentes, como la relacionada con los gastos de enseñanza de idiomas, cuyo porcentaje de rebaja sube del 10% al 15%.
COPE Madrid.
Estar informado.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Pasa, estamos abiertos 24 horas. Somos el centro de información y acogida Cedia. Llevamos 25 años apoyando a las personas sin hogar, ofreciéndoles una atención integral. Pretendemos prevenir situaciones de riesgo, iniciar un proceso de motivación y recuperación con las personas que acuden y evitar un mayor deterioro de las que se encuentran en una situación prolongada y cronificada. Cedia, un proyecto siempre abierto donde se generan vínculos que rompen el aislamiento social que viven estas personas. Cáritas Madrid, cada persona importa.
Esta tarde va a pasar a disposición judicial Micael da Silva Montoya, de 35 años, el presunto responsable del atropello mortal de este domingo a las puertas de un restaurante en Torrejón tras una boda gitana. Un atropello que dejó 4 fallecidos. Se le imputan 4 homicidios dolosos y 7 en grado de tentativas. Casi seguro que el juez de Torrejón, que va a tomarle declaración, decrete para él prisión provisional y sin fianza. Además, la policía sigue vigilando posibles movimientos en la Cañada Real, donde vive el clan al que pertenecía en las 4 víctimas, el de los Brunos. También vigilancia en el cementerio de Carabanchel, donde ha sido enterrado esta mañana Iván, de 17 años, uno de los fallecidos en ese atropello. Y más cosas, la localidad de Tres Cantos ha pasado el primer corte para ser sede de la Agencia Espacial Española. Así lo ha anunciado hoy el Ministerio de Política Territorial, que ha recibido una lista con otros 20 candidatos a albergar esta administración, municipios con los que la villa tricantina tendrá que competir. Asimismo, Leganés también continuará optando a coger la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Tiene otras 13 localidades españolas como rivales. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Editorial.
Cadena COPE.
Las elecciones que se celebran hoy en Estados Unidos son las famosas elecciones legislativas de medio término. Se renueva completamente la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Los republicanos tienen las encuestas a favor. Biden llegó hace 2 años a la presidencia de Estados Unidos con una popularidad del 53%. Ahora ha perdido 10 puntos. Los demócratas pueden perder el control de las cámaras, lo que supondría que la presidencia de Biden quedaría muy limitada. Eso es normal en la política estadounidense. Lo que no es normal es el clima de agresividad y desconfianza en el que se celebran estas elecciones. Un tercio de los candidatos republicanos están convencidos de que a Trump se le robaron las presidenciales. Un tercio de los votantes republicanos dudan de que las votaciones de hoy vayan a estar bien gestionadas. Biden no ha conseguido reducir la polarización que amenaza a la democracia estadounidense. Entre los votantes republicanos hay un porcentaje importante que considera a los demócratas deshonestos y faltos de moral. Entre los demócratas no son pocos los que ven en los republicanos agentes con pulsiones dictatoriales. Los otros, los que piensan diferente, en Estados Unidos también han dejado de ser algo valioso. La democracia, además de fundamentarse en la mayoría y en las instituciones, se basa en una cultura de amistad cívica.